Saludos, saludos para Mauricio Rosenkopf, buen día.
Buenas.
Carlos Maggi, ¿qué tal?
Muy bien, me gusta el tiempo nublado.
Sí, te gusta escuchar a tu amigo diciendo cosas tan inteligentes, ¿no?
La parte de los hongos me interesó mucho.
Matilde Rodríguez Larreta, buen día.
Hola, buen día.
Y Juan Grompone.
Bueno, yo creo que la luna se está preparando para su función habitual, que es la Santa Semana Criolla del Turismo, ¿no?
Exacto.
Que tiene que ser luna llena, ¿no?
Exacto, luna llena.
Vamos a ver si además con buen tiempo, esa es la gran expectativa de los uruguayos, ¿no? Que toque buen tiempo para disfrutar de esos días. Empezamos, les propongo un primer tema. Viene del otro lado del río, pero vale la pena que lo reflexionemos desde acá. La justicia por mano propia se ha convertido en un tema político en Argentina. La semana pasada, un joven de 19 años falleció en la ciudad de Rosario como consecuencia de los golpes que le propinó un grupo de vecinos que lo encontró robando la cartera a una mujer que caminaba con su hija. Pero no es el único caso. Se suman al menos otra decena en los últimos días en distintos puntos del país, entre ellos, por ejemplo, el barrio Palermo de Buenos Aires, donde una patota, habría que llamarla patota de vecinos, pateó a un ladrón tras un robo. Tuvo que intervenir un portero que fue quien salvó a esa persona cuando estaba siendo directamente golpeada con insistencia en la cabeza. También hay casos en la ciudad de Córdoba. Bueno, se pronunció el miércoles la presidenta Cristina Fernández. Dijo, la venganza es de la prehistoria del Estado de no derecho. Pero la situación también generó, por ejemplo, el repudio del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que consideró que la venganza engendra nuevos victimarios y puso parte de la responsabilidad sobre los medios de comunicación.
En el caso de los linchamientos, son actitudes que los realizan determinados grupos por miedo, por también incentivado por la información. Hay una gran responsabilidad de los medios de comunicación, de que decir, bueno, no hay justicia y entonces nosotros somos los justicieros. No, son responsables de crímenes de las personas, porque toda persona tiene derecho a un juicio justo, culpable o no.
¿Ustedes han estado siguiendo este tema desde acá?
Sí, este tema es un tema rioplatense, ¿no? Porque acá también pasan cosas muy parecidas, ¿no? En el día de ayer hubo una manifestación de violencia contra nadie, no mataron a nadie porque no encontraron a los culpables, pero tuvimos en la carretera, en la ruta 8, una batalla de piedras contra la policía, que quemaron cubiertas, hicieron todas unas manifestaciones a propósito de esa cosa tan espantosa que pasó con el accidente de la señora con sus tres hijos, que murieron por un coche que se salió de la carretera.
Ahora, si hablamos de esa zona, quizás lo que más se parece a esto que está ocurriendo en Argentina es lo que pasó el mismo día del siniestro, cuando estaba tratando de sacarse del auto al conductor responsable de haber embestido a los tres niños y a la madre, un hombre que estaba herido, por supuesto, porque el vuelco del auto también había sido muy severo, hubo gente que se abalanzó tratando de agredirlo, tratando de lincharlo, ¿no?
Sí. Lo que yo quiero, refuerza lo que yo digo, o lo que quiero decir que todavía no dije. Yo pienso que lo que hay es un caldo de cultivo, es decir, hay un cardumen. Los pescadores conocen eso bien. Llegás a un muelle, tirás una lineada y no sabes lo que hay en el agua. Y a veces hay un cardumen de pejerreyes, y pescas pejerreyes, a veces no pescas nada, otras veces pescas burelos o lo que venga. Y la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de Montevideo tiene cardúmenes de este tipo de reacción violenta y personal a propósito de lo que venga. Esto que te cuento fue en el medio de una carretera vacía, no había a quien pegarle ni a quien matar. Y se agarraron a las pedradas con la policía, quemaron cubiertas, hicieron todo lo que pudieron hacer, por supuesto cortaron el tránsito, dos días después, es decir, una especie de purga de rabia, ¿no? Pero para que haya rabia de ese tipo, se necesita que haya gente que tiene sensibilidad y que tiene manera de ser para eso. que es lo que a mí me importa. Es decir, no pudieron linchar a nadie, pero hicieron como si hubieran linchado, ¿no? Y eso demuestra a lo que pasa en la población. ¿Qué está pusiendo? Hay muchos ninis, hay muchos muchachos de 17, 18, 20 años que no tienen nada que hacer y que no saben nada de nada, y que reaccionan de manera animal. Ese es el problema que tiene Buenos Aires y que empezamos a tener nosotros.
¿Otros enfoques?
Yo completaría un poco la información que das de Buenos Aires con algo que de pronto nos coloca en otro foco, y es que los vecinos, porque el problema es no una barra de infantos o de jóvenes que protestan, sino que ha participado el vecindario, cosa que acá no se dio, pero que Buenos Aires, un actor conocido argentino,
Gerardo Romano,
ahí está, los vecinos capturaron a un arrebatador, a una turista le había robado el reloj, le estaban dando, lo capturaron, le estaban dando, él intervino, le explicó, también es abogado, bueno, vino la policía finalmente, se lo llevó. A las 12 horas estaba en la calle, es decir, el juez no encontró motivo. Entonces, los vecinos que le estaban dando a eso, ¿cómo reaccionan frente a eso? Digamos, es como una cadena. Vos fijate,
estás hablando como Mauricio Macri, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Él opinó que la gente reacciona de una manera que no es la adecuada, porque entre otros factores hay jueces que interpretan la ley a favor de los delincuentes, y los acusó de dejar indefensa a la población.
Pero la realidad de la Argentina es que lamentablemente 30 años de mala política ha llevado a una ausencia del Estado como nunca antes tuvimos, y a delincuentes que entran y salen de las cárceles en cuestión de minutos,
¿Mauricio?
No, es un tema que esa opinión está generalizada, sin que esto signifique un ataque o una condena a la justicia. Yo lo asocio con esa encuesta que se hizo, creo que de Cifra, donde tiene más aprobación la gestión policial que la gestión judicial. Un 25% simplemente apoya la acción de los jueces. Nosotros ese tema lo hemos tratado acá muchas veces. Yo me acuerdo perfectamente el día que tratamos el tema de un muchacho de 16 años que arrojó un cóctel Molotov de noche en una casa donde estaba durmiendo una mujer embarazada y su hijo, y murieron, y los detuvieron y pasó al juez y los mandaron a la custodia de sus padres.
Juan, ¿tú ibas a ir por un lado parecido a este último que enfocaba recién Mauricio?
Sí. Bueno, lo primero quiero declarar que la justicia por mano propia es una barbaridad, eso simplemente hay que condenarlo todas las veces que ocurra. También quiero decir que para mí el Poder Judicial es el más importante de los poderes del Estado, ¿no? Es decir, creo que acá el problema tiene que ver con el Poder Judicial aquí en la Argentina, ¿no? Es decir, hay una especie de descrédito respecto a la justicia. Y ese descrédito yo pienso que tiene un origen, que lo que voy a decir ahora va a levantar discrepancias. Tiene el origen en que el sistema judicial que heredado de los españoles y heredado de los romanos, en definitiva, establece que el juez tiene que atenerse a la ley, a lo que está escrito literalmente, y no a su sano criterio. Es decir, lo que sucede entonces es que, de acuerdo con la estricta ley, no hay pruebas para que esa persona que fue encontrada prácticamente en condiciones de cometer un delito o cometiendo un delito, no alcanzan lo que está reglamentado en las leyes para condenarlo, y por eso lo sueltan. Es decir, el juez no tiene la potestad de decir, ¿sabes una cosa? Según la ley no me alcanzan las pruebas, pero como yo tengo la convicción te voy a condenar igual. Es decir, eso que sucede en el derecho anglosajón, es decir, que el juez tiene libertad de interpretar la ley y de aplicarla y ser flexible. Hay una regla que se llama la regla de oro, que es que dice cuando la aplicación, es una regla de oro de la justicia anglosajona, cuando la aplicación de la ley conduce a una injusticia, entonces el juez debe no aplicar la ley y aplicar la justicia, ¿no? Entonces creo que el fondo está en eso, en esa rigidez que tiene la justicia romana frente a la justicia anglosajona.
Sí, sí, pero mirá, en la respuesta, en la reacción, mirá a lo que nos vamos, ¿no? Nos vamos a lo diametralmente opuesto, porque acá no solamente tenemos justicia por mano propia, por llamarla de una manera forzada, no es justicia, ¿no? Pero revancha, no sé cómo llamarlo. Tenemos además a la gente actuando en patota, en grupo. No es una persona que va y quiere hacer justicia por mano propia. Es un grupo de gente que se la agarra con el presunto delincuente. Y aquí subrayo lo de presunto. Ha habido casos de estos en Argentina en los que el agredido no había tenido nada que ver con el hecho que indignaba a esa gente. Encontraron a uno que se parecía, en fin, como andaban corriendo, buscando, y le dieron la paliza correspondiente, casi lo matan.
A mí me importa muchísimo que quede clara una cosa. Todas las opiniones sobre estos sucesos, que no son comunes y que son cada vez más graves, apuntan indirectamente a quién tiene la culpa por lo que está pasando. Incriminar o poner en tela de juicio al Poder Judicial, a mi entender, es un disparate. Lo que hay es un cambio en la sociedad. Hay más gente dispuesta a hacer cosas irregulares que las que había. Hay una sensación de rebelión sobre las cosas como suceden. En la Cámara de Legislativa se aprueban leyes sabiendo que son inconstitucionales. Cuando tienen un fallo de la Corte que dice que algo no se puede hacer porque la Constitución dice lo contrario, hay la sensación de que es un acto político. Es decir, acá ha habido una bajada en el nivel de la gente, y es lógico porque tenemos una enseñanza de hace mucho tiempo que es insuficiente y equivocada. Hay un caldo de gente no formada como se debe, y eso provoca una quiebra en la sociedad. Estamos todos alarmados por eso. Yo, cuando se habla del Poder Judicial, lo grave es la cantidad de gente que no se formó debidamente, que no tiene la cultura, que no tiene la manera de ser como para convivir de otra manera. De ahí es donde viene el problema.
Matilde, ¿tú no hablaste todavía?
No, y yo no puedo entender el razonamiento de Carlos, porque parecería que hasta que todos los temas de la sociedad tuvieran que ver con estos linchamientos, y no creo que sea así. El linchamiento, para mí, es bastante más simple, a simple vista, digamos. Es una sociedad, tanto la argentina como, por ahora, no la uruguaya, pero en algunos lugares, en algunos síntomas podemos verlo, de cansancio de la gente de no sentirse protegida por el Estado, de ausencia de Estado, lo dicen algunos argentinos y lo comparto, de ausencia de Estado, es decir, los argentinos están todo el tiempo avasallados por unas olas de violencia y de delincuencia en aumento. Y hay un cansancio de la sociedad y reacciona por mano propia. Cuando ven a una mujer que paseando con su nena es asaltado, no sé si era nena o era embarazada, no me acuerdo, es asaltado y se le saca la cartera, hay una reacción de justicia en ese vecindario, de decir, bueno, basta, no podemos más. Si nadie nos protege, nos tenemos que proteger nosotros, y creen que protegerse es ir contra el tipo que está tirado en el piso para patearlo.
Ojo. Podrían perfectamente, y nadie cuestionaría, podrían perfectamente arrestarlo.
Exacto, digamos, exacto.
Detenerlo y entregarlo a las autoridades.
El caso de Romano, por ejemplo, es bien claro. Habían logrado reducirlo. Estaba Romano y el policía con el tipo en el piso. Y ahí vino la gente a patear al que estaba en el piso. O sea que es una expresión de furia. No es solo de mala educación ni de los niní. Es de furia de los vecinos mayores que no son ninís, son vecinos trabajadores. Están hartos de no sentirse protegidos, y esa furia los hace ir a los linchamientos. Está bien, es una sociedad que no tiene las normas muy claras. Siempre pasa con la sociedad argentina que se va a extremos que no se va a la nuestra, por suerte, que está un poco más contenida, pero en la nuestra también hay cansancio. Por eso es válido el estudio de lo que pasa enfrente, porque también hay mucho cansancio, y lo de la ruta es una de las formas. El accidente en la ruta, no hay un delincuente, no hay un asalto, hay una furia contra las autoridades que no han previsto que no puede la gente caminar por la banquina porque se los van a llevar puestos, como sucedió.
Dice un oyente, un poco en línea con lo que planteaba recién Matilde, la gente está empezando a cansarse, está podrida. Exacto. Y ya no confía ni en los abogados, ni en los jueces, ni en los políticos, y no los quiere.
Exacto.
Bueno, ni tanto ni tampoco, te diría. Pero primero, yo haría una separación muy rotunda entre lo que está pasando en la Argentina y las cosas que ocurren acá.
Siempre hay
acá,
una separación.
Acá la Argentina se están produciendo, los problemas en la Argentina están mucho más agudizados en ese territorio. Acá no hubo linchamientos ni intentos de linchamiento.
Cada tanto tenemos algún caso de eso.
Cuando hay un violador, la gente
cada tanto
lo
tenemos esos casos. Lo hemos visto hasta en notas de televisión, cuando va a declarar el presunto culpable de un hecho espantoso, aparecen vecinos que se agolpan allí y tratan de pegarle, castigarlo, eso lo vemos.
O le queman la casa o algo por el
estilo. Pasa que son situaciones en las que afortunadamente hay policía y la policía reduce a esos loquitos, pero esa tendencia está también.
Está también.
Pero para un poquitito, es inherente a toda la sociedad. Está, pero hay una gran diferencia en lo que vos decís, que en la puerta de un juzgado van, le gritan, le quieren tirar un castañazo y todo eso, es lo que está pasando en la Argentina, que hay como 10, 12 muertos por linchamientos reales, no sugeridos, no que podía culminar en eso, los están matando, y el problema es que son los vecinos. El hartazgo en la Argentina no tiene proporción con lo que está pasando acá. Y creo que ahí es multilineal el origen de estas situaciones. Nosotros estamos saliendo de algo que tal vez sea uno de los temas que más nos importa, el fútbol. ¿Cómo es posible que con todas las cámaras donde vos ves la hinchada de un cuadro que arranca los asientos, que tira, que agarra piedra, ¿vale?
Y tienen la culpa los jueces, ¿te parece?
Lo mandan a domicilio. No, yo no estoy diciendo que la culpa sea de los jueces en ese cuadro. Mirá que estoy hablando de la hinchada nacional y vos sabés que yo soy bolso.
No, te quiero decir, es absurdo buscar un pararrayos en este caso cuando la gente cambia porque la sociedad está quebrada y cada vez hay más gente que está fuera de la formación de vida y otra que contempla eso con horror y que no sabe lo que hacer. Ese es el problema que tiene una sociedad, que en vez de formarse bien, se quiebra, y unos están cada vez mejor y otros están cada vez peor.
Pero Mauricio, tú ibas, creo, a cuestionar el hecho de que a esos hinchas violentos de Nacional, del partido frente a Newell's, la sanción que se les haya impuesto por ahora sea la del procesamiento con prisión domiciliaria. Eso ibas a cuestionar.
Seguro. Vos hiciste una entrevista a Jorge Vázquez, el perro Vázquez, acá, y yo la escuché. Y él decía que, bueno, que con una sentencia de esa naturaleza, lo que obliga al Ministerio del Interior es sacar policías de otro lado y ponerlo en la puerta de este hombre para que cumpla 90 días domiciliario.
Sí, el sistema no es así, no es que hay que poner policía 24 horas, pero sí hay que hacer controles sobre si está cumpliendo o no el arresto domiciliario.
Entonces, vos, es una cosa frecuente que nosotros lo decimos, no es... una opinión contra el Poder Judicial, es la constatación de un mecanismo que no termina de desalentar a aquellos que infringen la ley. Es decir, de alguna manera, eso de que los manden a la custodia de los padres que tienen... Pero la Suprema Corte de Justicia criticó a un juez que despachó también toda una barra y algunos tenían antecedentes.
Juan.
Bueno, yo creo que... Supongamos el caso de las cámaras, es decir, que hay una cámara de televisión que toma las imágenes. Ahora, el juez, de acuerdo con la ley uruguaya, con la escrita, con la que existe, con la que está vigente, ¿puede juzgar a alguien por lo que ve en una cámara de televisión? Yo lo ignoro, pero me da la impresión de que no, que el Código Penal tiene otros elementos, que el Código Penal pide testigos y pide declaraciones y pide otras cosas. Entonces lo que sucede es que el juez, frente a un elemento nuevo tecnológico que no está previsto en la ley, puede tener la convicción de que es culpable, pero debe aplicar la ley, porque así es como es la regla uruguaya. En cambio, en un caso de la regla inglesa diría, está bien, la Cámara me dice, yo tengo la convicción, si aplico la ley comete una injusticia, así que vas en cana. No aplico la ley y vas en cana. Yo creo que ese es el mecanismo por el cual pasa. Es decir, lo que pasa es que hay un problema de fondo en la manera de administrar la justicia.
Querido Juan,
yo no soy abogado.
la valoración de la prueba tiene que ser eficaz y segura. Los medios tecnológicos permiten trucar muchas cosas. Es decir, los sonidos, las grabaciones que hay hechas de la voz pueden trabajarse de manera extraordinaria para que digan lo contrario de lo que ha sucedido o para que inventen cosas que no sucedieron. Con la visión no sucede eso. La prueba visual casi siempre es eficaz. El problema donde se plantea lo que tú decís es el problema de los sonidos. Es decir, los sonidos son trabajables. La imagen es mucho más difícil de cambiar, una cara. Después cuando aparece la trucha del tipo, es indiscutiblemente es él. Somos todos diferentes, no sé por qué, pero dos ojos, una nariz y una boca, y no hay dos que repita. Y entonces, esa es una prueba que el juez toma en cuenta. Las pruebas tecnológicas tienen que ser valoradas en cuanto a su seguridad. Y eso es lo que provoca una diferencia grande entre una manera de encarar y otra.
Pero volvamos a la reacción, digamos. Volvamos a lo que la gente está haciendo en Argentina, concretamente, ¿no? Porque suponiendo que haya razones para la disconformidad con la forma como la justicia maneja los casos de violencia, ¿cómo se entiende? ¿Cómo se entiende que la respuesta sea la bestialización de la sociedad?
Eso es justamente lo que... Y vamos camino, Argentina siempre va adelante.
Sí, hace
por
punta.
Por ser más grande y por ser más escandalosa por psicológicamente. Pero vamos camino de eso, no cabe duda. Podemos esperar muerto en esa por esa razón sin ninguna duda, ¿no? Lo que hay que saber es cómo se hace para que eso no suceda, y hay que empezar a saber de dónde viene. Es un fenómeno social que se está provocando agudamente en Argentina y que nosotros vamos camino de repetir. ¿Cómo se hace para parar eso,
Matilde? ¿No?
Bueno, creo que es imprescindible ver la primera causa, la más a la vista, digamos. El Estado no está presente para proteger a la sociedad. Entonces la sociedad se siente que tiene que hacer justicia por mano propia o linchamientos o como queramos llamarlo, o la ley del talión. De todas maneras tiene que haber más presencia para impactar en el tema de la inseguridad. Si no hay más presencia del Estado en todas las áreas, incluso en esta que puede haber pasado de ese espantoso accidente en la Ruta 8. Bueno, si ya se viene diciendo hace tiempo que hace falta un mataburro, que hay que poner esto, que hay que poner lo otro, que la gente no puede andar caminando por la banquina, bueno, se tienen que tomar medidas. El Estado tiene que tomar medidas para evitar también accidentes.